Paula Vistagnino. Es periodista, es escritora, trabaja, está de hecho llegando a la radio, según tengo entendido, la buena de Paula, allí en Radio Provincia de, en Buenos Aires, y ha editado Te Serviré, Fe, Poder y Disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. Leí apenas las primeras páginas, no he accedido aún al libro, pero sí algunos resúmenes que hay de él. Y realmente es impactante. Paula está en línea, nos atiende generosamente esta hora, hace unos minutos. ¿Cómo te va, Pau? Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por el llamado y disculpen la demora. Muchas gracias por el interés.
No, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a estar, sabemos los horarios de radio, así es que vamos a tratar de resumir de alguna manera. Bueno, ¿quién era Elina Giannoli Gaenza? Digo porque a partir de esto hay un nombre y el inicio de tu libro es contundente, ¿no? Al respecto de uno de los personajes, la primera mujer. Y esto es pregunta, ¿la primera mujer fuerte del Opus Dei en Argentina?
Sí, sí, sin duda se convirtió en una figura excepcional, y hay que decir que esta mujer había nacido en Chile, en una familia uruguaya que había emigrado a Chile, que hizo mucho dinero en Chile con la minería. Mm. La familia entró al Opus Dei en Santiago, apenas llegó al Opus Dei allá, y después fueron a Uruguay, fundaron la rama femenina del Opus Dei en Uruguay, y esta mujer, hija de la fundadora en Uruguay, vino para la Argentina ya como una numeraria del Opus Dei, es decir, como una mujer con compromiso de celibato, de pobreza, de obediencia, para hacer una vida de encierro, ¿no? Una mujer que estamos hablando de una de las mayores fortunas de América del Sur. Y sí, se convirtió en una mujer por su dinero y también por su forma de ser, su personalidad, su carisma y su fe y su convicción, en una figura completamente relevante para el crecimiento del Opus Dei en la Argentina. Tuvo su tránsito por Mendoza también esta mujer, ha pasado por centros del Opus Dei de Mendoza, así que sí, por eso la elegí como protagonista, porque me permitió como un poco contar todo el modus operandi del Opus Dei a través de una historia.
Me parece que es importante, bueno, primero y principal poner en contexto, estamos hablando de una rama dentro del catolicismo que, nada, nació en el 1928, a partir de allí comienza a trabajar, si se quiere, sin responder a nadie excepto al Papa directamente, ¿no? Una prelatura personal, como se llama. Y a partir de esto, ¿qué testimonio es el que a vos empieza a darte una mirada más amplia sobre el Opus Dei? Tengo entendido que alguien que estaba dentro de la organización y salió.
Claro, claro. Yo cuando empecé, digamos, lo primero que hice, pensando como hacemos los periodistas, que iba a entrar y salir de un tema, un tema del que yo había escuchado hablar, que un poco conocía, lo que dije fue, bueno, a ver, voy a hacer una nota sobre esto y después me voy a hacer una nota sobre otra cosa, ¿no? Llamé al Opus Dei y el Opus Dei no me dio una entrevista. De hecho, me dijeron como no, ¿por qué te la daríamos, digamos? Y les hice un montón de preguntas, no me dieron nota y entonces dije, che, acá hay algo, y arranqué buscando personas que habían salido del Opus Dei y me encontré con que había muchos testimonios, personas que habían salido del Opus Dei, que circulaban como en redes alternativas, no las de los medios de comunicación. Sí. Y sí, pude reconstruir un poco todo el funcionamiento del Opus Dei en cuanto a la fe, en cuanto a la captación de las personas, en cuanto a la vida de encierro con prácticas bastante extremas como la autoflagelación diaria. Pude encontrar rutas de dinero del Opus Dei, pude encontrar una matriz jurídica oculta, ¿no? Porque el Opus Dei dice que no tiene nada, pero en realidad tiene un montón de asociaciones civiles. Ustedes en Mendoza tienen tres colegios del Opus Dei que son de una asociación civil del Opus Dei. Fui buscando, ¿no?, a través de los testimonios de ex miembros del Opus Dei, que pude ir con mucho tiempo, porque cuesta encontrar eso, documentando después.
Y Paula, en esta investigación fuiste, bueno, de alguna manera viendo y despuntando algunas cuestiones. Hay una denuncia, de hecho, por servicio doméstico esclavo. Hay a nivel internacional hubo un caso en los Estados Unidos, si no me equivoco, por abuso sexual, del cual pagó una suma millonaria la organización, la obra, como se la llama, ¿no? ¿Y lo de Uruguay en qué quedó? Esa causa judicial de esa familia que reclama la fortuna.
Esa causa judicial continúa, de hecho me llamaron recientemente después de la publicación del libro, que hubo algunas novedades, porque el libro termina con la muerte de una persona, un testamento y demás, porque es como una especie también de novela no sé cómo llamarla, pero es la disputa judicial por una herencia millonaria. Entonces está la religión, está el poder, están escribanos, están abogados, están jueces, ¿no? Pasan un montón de cosas. Esta causa judicial sigue, se abrió un capítulo nuevo y, te digo la verdad, siguen disputando la herencia, siguen peleando por eso, los familiares, los sobrinos de esta mujer, pero lo que sé, que tengo que ir a Montevideo a seguir con eso, es que me escribieron los abogados y los herederos para decirme, Paula, tenemos material para que hagas otro libro.
Mira.
Yo dije, no, ya está, me parece que ya está.
Sí.
Así que...
¿Ya está en serio? ¿O no?
Continúa, no sé si voy a hacer un libro sobre la misma historia, digamos, que yo es una actualización, pero lo cierto es que es muy difícil, más allá de, ahora fuera de chiste, más allá de la cantidad de pruebas que hay en este caso para ver un montón de cuestiones que se hicieron con estas herencias, es muy difícil después al volver a recuperar, ¿no?, algo que está en sociedades offshore, que fue repartido, que está en un montón de empresas, que cambian los inversores de las empresas offshore, que hay sucesiones civiles que aparecen y desaparecen, digamos, un montón de cosas que para la familia es muy difícil. Lo que puede quedarse ahora es con lo que quedó de un patrimonio completamente desarmado, ¿no?, que es un poco eso lo que cuenta el libro. Y por otro lado mencionabas lo de las mucamas, esa causa judicial, esa es otra causa judicial que tiene el Opus Dei en la mira y lo tiene mucho más directamente, ¿no? Porque no tiene a miembros del Opus Dei en la mira, como es la causa de esta fortuna en Uruguay, sino que tiene a los religiosos, curas, que durante 40 años fueron los capos máximos del Opus Dei en la Argentina y en el Río de la Plata, pero bueno, Argentina es la cabeza, entonces estaban acá y son argentinos, esos 4 o 5 sacerdotes que están acusados por la Justicia Federal Argentina de trata de mujeres con fines de explotación laboral, porque el Opus Dei se encargó de buscar mujeres pobres en distintos lugares del país, educarlas como mucamas profesionales y mantenerlas en una especie de vida religiosa, puertas adentro, y como estaban haciendo una vida religiosa y entregando su trabajo a Dios, no les pagaron. Y eso, bueno, en Argentina es delito.
Es muy interesante, digo, en el libro, ya estamos casi fuera de tiempo, no queremos robarte mucho más, pero es muy interesante porque qué es lo que es un numerario, un supernumerario, cómo se le llama a la obra, qué es buscar la santidad, y en el caso de las mujeres en particular, te he escuchado por allí, a partir del octavo hijo, sos santa. O sea, hay toda una mirada, ¿no? Hay una mirada alrededor de la maternidad y procrear, ¿no? Dentro de todo.
Total. Para pensar en lo puse ahí y se propuso buscar la santidad en la vida ordinaria. Es decir, poner a Cristo en la cúspide de tus actividades, sea lo que sea que a vos te dediques. Hay numerarios, hay sacerdotes, que son una cúpula dentro de la pirámide que se lo puse ahí. Es apenas un 2% arriba, o sea, muy poquitos. Y primero fueron miembros laicos que el Opus Dei eligió y formó como sacerdotes propios, ¿no? El Opus Dei tiene lo que se llama, yo le digo un corazón religioso, pero tiene como un purismo acerca de quiénes son sus miembros y por eso los buscan en la adolescencia, porque los quieren formar ellos absolutamente. Entonces jamás van a agarrar un sacerdote formado en un seminario de cualquier orden de la Iglesia Católica. Ellos eligen miembros laicos y esos miembros laicos, por ahí es un arquitecto, un abogado, quien fuere, en un momento le dicen, bueno, vos tenés que ser cura. Y los llevan a sus seminarios y los forman como curas propios, ¿no? Luego viene un 30% de miembros numerarios y numerarias, mujeres y varones de clases medias, altas, profesionales, destacados. Siempre los varones más destacados que las mujeres, porque las mujeres las quieren más para que estén adentro y los varones afuera. Esos miembros laicos, célibes, que ejercen sus profesiones en lo posible y se destacan, viven dentro de casas del Opus Dei, en situaciones de convivencia, encierro, podemos decir prácticamente, solo salen a trabajar, entregan su salario, tienen prácticas de autoflagelación, de misa diaria, por supuesto, de oraciones varias diarias, y una cantidad de cuestiones, y luego viene el 70% de los miembros del Opus Dei, que son supernumerarios y supernumerarias. Ellos pueden y deben casarse y formar familia, porque de esa reproducción, y acá viene una cuestión un poco conservadora, una cuestión también reproductiva de la estructura, de esos hijos que los miembros supernumerarios de los Opus Dei tienen, porque los numerarios no se reproducen, de esos hijos van a venir los hijos, los nuevos miembros de los Opus Dei, y van a multiplicar la estructura. la estructura pura, ¿no? Esa es como una idea que en la realidad no funciona, ¿no? Del todo, y cada vez tienen menos numerarios y es muy difícil, pero esa es la estructura con la que más o menos ellos se manejan. Claro. Entonces, si vos te toca ser madre porque sos supernumerario y te casaste, tenés que ser madre de muchos hijos, tienen que entregar dinero al Opus Dei, tienen que seguir toda una cantidad de requisitos, tienen hasta una educación en cuanto a cómo vincularse con su marido, con sus hijos, cómo educarlos, uh-huh. como un montón de cuestiones de su vida más íntima. Y lo mismo pasa, bueno, con los numerarios mucho más, pero los numerarios son como especie de monjas y curas sin serlo, sí, que viven adentro.
Claro, laicos consagrados, podríamos decir.
Se parecería
a esto. Sí. Pau, todo este ruido te está esperando, así es que nosotros te... seguís estando en ese programa, ¿no? Sí.
Estoy acá en el estudio. Está mi compañera que me banca.
Agradecerles a ellos, chicos.
Ahora arrancamos, pero bueno, les agradezco mucho. La verdad es que, bueno, Mendoza fue un lugar y es un lugar importante para el Opus también, uh-huh. como muchos lugares de la Argentina. Así que, bueno, está buenísimo que les interese este tema.
No, y el vínculo con Chile y demás. Bueno, paula.vistagnino, para que ustedes lo busquen, Vistagnino, para que ustedes la sigan. Y, por supuesto, el libro que está haciendo un boom en este verano, Te serviré, Fe, Poder y Disciplina, el poder del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur, el libro de investigación periodística que nos propone Pau. Pau, buen programa y que siga todo bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Chau, gracias. Pablo Vistagnino, periodista, como les decíamos, fue así como un poco a resumen, ¿no? Lo que la charla. Hay un comunicado incluso en la página oficial de opusdei.org donde le responden. O en realidad ellos indican que aquí hay una cantidad de cosas que no están, pero hay que decir que hay mucha documentación uh-huh. periodística dentro de este trabajo. Entonces, bueno, digo las dos partes, ¿no? Para tener en cuenta que también desde la organización religiosa han dado su mirada al respecto de este libro, que está generando una mirada bastante importante y que se ha convertido, según Planeta, en uno de los libros más leídos este verano.